Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Estíbaliz Mendía.
Una y media de la tarde, arratsaldeon, hoy 20 de enero. La actualidad en Araba pasa por el acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un pacto entre el equipo de gobierno, conformado por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y Euskal Herria Bildu. Sería su segundo acuerdo presupuestario en esta legislatura. El gobierno municipal ha aceptado a la coalición abertzale inversiones valoradas en 7,7 millones de euros y 8 millones más en compromisos presupuestarios. Vitoria tendrá 475,6 millones de euros para gastar este año. Son casi 17 millones más que el año pasado. El pacto ha sido dado a conocer este lunes en sendas comparecencias de prensa por la portavoz de Euskal Herria Bildu, Rocío Vitero, por un lado, y por la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, por otro. Escuchamos a ambas, Maider Etxebarria, Rocío Vitero.
Quiero trasladar la satisfacción de este gobierno que ha logrado un acuerdo importante.
Hoy podemos anunciar un acuerdo presupuestario para el año 2025.
La entrevista central del día ha sido para el presidente de Fundación Vital, Jon Urresti. Ahora su sede está en la Casa del Cordón, pero este bello edificio de origen medieval será ocupado en un futuro por el Centro de Conservación de Patrimonio Natural, lo que hoy conocemos como Museo de Ciencias Naturales. Así que todo el espacio que ocupa ahora la Fundación Vital se va a trasladar a la calle Olaguibel, en la parte trasera de su sala expositiva de postas. El traslado se prevé para finales de año. Y no será solo un mero traslado, porque se va a construir un auditorio con capacidad para 300 personas. Jon Urresti en Radio Vitoria.
Va a quedar un espacio expositivo moderno, nuevo, más grande, porque tenemos más espacio, y dentro va a haber un auditorio para 300 personas, que también va a ser una pequeña joya aquí en la ciudad y que hace falta un espacio de estas características.
Hablando de joyas, en este caso naturales, el Centro de Recuperación de Fauna de Martioda cumple este 2025 50 años. En este medio siglo de existencia ha recogido más de 20.000 animales. Son animales silvestres heridos o debilitados. Y tras un proceso de recuperación, los devuelve a la naturaleza en plenas facultades para que se valgan por sí mismos. Joseba Carrera, jefe del Servicio de Patrimonio Natural.
Un 70% del 60-70% de los animales recuperables que ingresan en Martioda se devuelven a la naturaleza, ¿no?
Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Esti.
¿Y hoy por dónde pasa la actualidad deportiva?
Pues mira, más allá del deporte a la vez, calentito el sorteo de Copa, cuartos de final, siguientes emparejamientos en Valencia, Barcelona, Leganés, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Derbi, Real Sociedad, Osasuna. Más allá de lo acontecido hace prácticamente 5 minutos, y si hablamos de los nuestros, en dulce resaca para el Deportivo a la vez, tras la victoria conseguida frente al Betis, y menos mal, porque los equipos de la zona baja pican espuelas. Ganaron Sevilla, Leganés, Español, Valencia, el propio Deportivo Alavés, y empató el Getafe con el Barcelona. Así que después de lo acontecido, el descenso está a un punto. Acabó la primera vuelta para el Baskonia con victoria frente al Breogán, pero con el sofocón de quedar fuera de la Copa. Hoy es lunes, por lo tanto tendremos como siempre tiempo para la opinión con el coloquio de la cátedra y además el repaso a todo el fin de semana deportivo. Todo esto y mucho más, 2:15 aquí en Radio Vitoria Deportes.
Gracias, Emilio. En una jornada en la que, según el pronóstico de Euskalmet, a partir de la tarde veremos amplios claros tras una mañana nubosa. El viento del sur ha provocado el ascenso de las temperaturas mínimas, que durante toda la semana anterior marcó registros bajo cero. Los termómetros de Radio Vitoria ahora marcan 8 grados en el sur de la ciudad. No hay problemas reseñables en las carreteras en Álava, según el Departamento Vasco de Seguridad. Esto es Araba Gaur, en Radio Vitoria. En el control técnico, Norberto Rodríguez y Maialen Echave. A lunes, 20 de enero de 2025.
Araba Gaur.
Tal y como anunció ayer EITB Media, Euskal Herria Bildu se ha convertido en la formación que va a apoyar los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 2025. Aportará 7,7 millones de euros al proyecto inicial. En total, la capital alavesa va a disponer de 475 millones de euros para este año. Silvia Núñez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, no había muchas dudas. Todo apuntaba a un acuerdo con EH Bildu, pero no se ha confirmado oficialmente hasta esta mañana. Lo anunciaba así su portavoz, Rocío Vitero.
Hoy podemos anunciar un acuerdo presupuestario para el año 2025. En total, hemos podido incluir más de una veintena de enmiendas y la aportación de Euskal Herria Bildu va a ser de 7,75 millones.
Concretamente, 23 enmiendas, la mayor parte para protección social y vivienda. En la primera de las áreas, en protección social, destaca la partida de 1,2 millones para viviendas comunitarias. Son estos recursos de alojamiento para personas mayores más pequeños que las residencias. Y en vivienda, 1,5 millones para seguir con la línea iniciada ya el año pasado, que el ayuntamiento se haga con pisos de propiedad para destinarlos después a alquiler social, vía rehabilitación o vía compra directa. Hay más partidas pactadas con PSE y PNV, como las ayudas para alquilar locales comerciales en toda la ciudad o la apuesta por las comunidades energéticas con energía solar, que se llevará 600.000 euros.
Gasteiz es la ciudad de todo el Herrialde que más invierte en comunidades energéticas y es gracias al acuerdo de Euskal Herria Bildu.
Además de esos 7,7 millones, importante, Euskal Herria Bildu ha pactado 8 millones en créditos de compromiso. Es una reserva de gasto hasta final de legislatura.
Y satisfacción en Euskal Herria Bildu y satisfacción también en el gobierno municipal. La alcaldesa y la teniente de alcaldesa han comparecido minutos después de la portavoz soberanista y han puesto en valor su capacidad para acordar, han dicho. Hoy gana Vitoria, ha comentado Maider Etxebarria.
Sí, objetivo cumplido, ha vuelto a decir la alcaldesa Maider Etxebarria.
Pues objetivo cumplido. Quiero trasladar la satisfacción de este gobierno que ha logrado un acuerdo importante, otro más, que va a aportar estabilidad a la legislatura en un año clave, ya que en 2025 llegaremos ya al Ecuador del mandato.
Etxebarria ha hecho referencia a la política útil y considera que ha sido clave haber cumplido con los acuerdos anteriores con Bildu. Por su parte, la teniente de alcaldesa, la nacionalista Beatriz Artolazabal, subraya que la coalición abertzale es la formación que más comparte el proyecto del gobierno PSE y PNV.
Este acuerdo ha sido posible porque EH Bildu comparte nuestro proyecto. Si el diálogo ha culminado con éxito, es porque EH Bildu comparte la visión estratégica de ciudad que tenemos los nacionalistas y socialistas.
A poco más de dos años para las próximas elecciones municipales y tras dos acuerdos consecutivos con EH Bildu, ambas coinciden en subrayar su disposición a pactar con todas las formaciones de la oposición, no solo con Bildu.
Al Carrequín Podemos, al Partido Popular, esta vez no ha sido posible, pero sin duda tenemos todavía tiempo por delante.
Que no es lo importante con quién se pacta, sino para qué se pacta. Y creo que tenemos todavía dos años largos de legislatura con retos importantes que abordar y desde luego nuestra mano va a estar tendida a todos aquellos que quieran acordar.
Ni PSE ni PNV parecen querer cerrar la puerta a otros apoyos para los próximos años.
Por su parte, el Partido Popular se ha mostrado muy crítico con el acuerdo que traerá, según dicen, una subida generalizada de impuestos. Aseguran que con este gesto el gobierno, Partido Socialista, PNV, ya no disimula quién es su socio preferente. Iñaki García Calvo.
Aquí vamos a corroborar que la alcaldesa Maider Etxebarria, la alcaldesa del PSOE, se vuelve a echar en manos de Bildu para pactar en esta ocasión los presupuestos. Son ya dos presupuestos, unas ordenanzas fiscales. Yo creo que ya eso de que dice la alcaldesa, que dice el gobierno, de que no tiene ningún socio preferente, eso es mentira, ¿eh? El socio preferente de la alcaldesa es EH Bildu, porque la alcaldesa se siente más cómoda pactando.
Desde el Carrequín, su portavoz, Garbiñe Ruiz, ha recordado que su formación proponía implantar un canon de vivienda vacía para dinamizar la oferta de pisos, así como avanzar hacia la gratuidad del transporte público y hacia la transición energética. Y han pasado más de siete años desde que los y las vecinas de los portales 40 y 42 de la calle Santo Domingo fueron desalojados. Tras denegarles el ayuntamiento la declaración de ruina económica, el equipo de gobierno estudia ahora aplicar otra figura. Se llama la declaración de necesidad de rehabilitación y que está contemplada en la Ley de Vivienda. Edurne Trascastro.
La situación de las viviendas de la calle Santo Domingo ha empeorado en los últimos 7 años. Se ha hecho público el informe de la inspección que se realizó a finales del año pasado en los portales 40 y 42 y las grietas son mayores, además de problemas de asentamiento. Un edificio para el que reclama soluciones el Carrequín y EH Bildu. Escuchamos a los concejales Óscar Fernández y Xavier Ruiz de Larramendi.
Hay problemas de asentamiento, un riesgo elevado de estabilidad del edificio, vigas que pueden estar rotas. Es que este edificio parece que esté ya condenado, como ha habido otros edificios en su casco medieval.
Están más preocupados y más empeñados en ver las viviendas de Santo Domingo 40 y 42 llenas de puntales que con gente viviendo en ellas, que es lo que creemos que debe ser el objetivo de este gobierno municipal.
El equipo de gobierno realizará la obra mínima necesaria para determinar el estado actual del edificio. El concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez, anuncia además que exploran una nueva vía, la declaración de necesidad de rehabilitación que contempla la Ley de Vivienda.
Esa búsqueda de soluciones y evitando, como he dicho en muchas ocasiones, que ese edificio esté lleno de puntales, pues estamos explorando esta vía, que como digo es una vía que nunca se ha utilizado en nuestra ciudad, pero que es una vía que prevé la Ley de Vivienda.
Reconoce que la solución no es fácil ni inmediata. Los vecinos abandonaron sus hogares hace más de 7 años y no pueden hacer frente al coste de la rehabilitación.
Y el Ayuntamiento de Vitoria trabaja en una nueva convocatoria de ayudas bianual para la rehabilitación de viviendas y edificios en el casco medieval. Anuncio después de denunciar hoy el Carrequín que el año pasado solo se ejecutó un tercio de estas ayudas. Se concedieron 68. Con la nueva norma podrán acceder familias y se darán coberturas que hasta ahora no se contemplaban, Edurne.
La nueva convocatoria de ayudas de rehabilitación de viviendas y edificios en el casco medieval cubrirá actuaciones de pequeña envergadura en edificios de más de 50 años. Se incrementará la cuantía un 10% para las personas de más de 65 años y también podrán acceder las familias que cobren hasta 50.000 euros. Modificaciones recogidas en un borrador que anuncia el concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez.
Incorporando el tramo renta 4, que abarca los ingresos ponderados entre 39.000 y 50.000 euros. De esta manera, más familias podrán percibir una subvención tanto para elementos privativos como para obras comunitarias.
El año pasado el Ayuntamiento concedió 68 ayudas de las 118 solicitudes que tenía sobre la mesa. Desde el Carrequín pedían precisamente repensar el modelo. Óscar Fernández asegura que el actual no es eficaz.
Que la cuantía económica en lo que es el 2024 no llega a un tercio de lo que se tenía que haber destinado y en el conjunto total se ha ejecutado un 37-38%. Esto pone un poco de manifiesto que hay que dar una pensada a estas ayudas, unas ayudas que no están llegando.
De los 2,6 millones de euros con los que cuenta la convocatoria actual de ayudas, solo se ha ejecutado el 37%.
Y en algo menos de un año, en Navidades, Fundación Vital va a inaugurar el centro expositivo y el auditorio de su nueva sede en la manzana Posta Solagüibel, a la que va a trasladar toda su actividad después de ceder a la Diputación la Casa del Cordón para albergar el Museo de Ciencias Naturales, que se va a llamar Centro de Conservación de Patrimonio Natural. Entrevistado en Radio Vitoria, su presidente, John Urresti, ha asegurado que ese nuevo espacio será una pequeña joya en el centro de la ciudad.
La nueva sede de Fundación Vital tendrá un espacio de unos 3.000 metros cuadrados entre oficinas, atención al público, área de formación y zona expositiva, auditorio incluido.
Va a quedar un espacio que va a sorprender a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, a ciudadanos del territorio de Álava, y va a quedar un espacio expositivo moderno, nuevo, más grande, porque tenemos más espacio, y dentro va a haber un auditorio para 300 personas, que también va a ser una pequeña joya aquí en la ciudad y que hace falta un espacio de estas características. Lo queremos abrir para Navidad, queremos poner la primera exposición, queremos hacer una inauguración un poquito por todo lo alto.
El presidente de Fundación Vital, John Urresti, sitúa algo más tarde el traslado de las oficinas a su nueva ubicación en esa manzana o la Gibel Postas, aunque antes tendrá que completar su mudanza desde la Casa del Cordón, que inicialmente va a estar abierta al turismo.
Estaremos haciendo el traslado dentro de un año. Pienso que para enero, febrero del 2026 haremos ya el paso nuestro de cambio a la zona de Olagüibel, ¿no? Tendremos abierta pues para toda esta gente que viene de fuera a ver pues, los lugares emblemáticos del territorio y de la ciudad. Entonces dejaremos en algún sentido abierta para esta gente, pero lo que es la actividad de la Fundación Vital ya la pasaremos a Olagüibel.
Todavía no está decidido, pero la previsión es también trasladar la nueva sede de la Fundación Idiomas, actualmente en el edificio de Jesús Obrero.
15 minutos para las 2 de la tarde. Estamos a la espera de conocer qué es lo que ha sucedido en la mesa negociadora del sector de actividades deportivas de Álava. Patronal y sindicatos intentan llegar a un acuerdo in extremis pocos días antes de que 400 monitores y monitoras, socorristas, cancheros, vayan a la huelga esta misma semana, de jueves a domingo. Reclaman una subida salarial en base al IPC, equiparar las jornadas laborales y que no se penalicen las bajas. Y al ayuntamiento le piden que medien el conflicto con la empresa subcontratada que se llama Aiteco. Y también en el apartado laboral les contamos que se ha producido esta mañana la primera reunión entre dirección y comité de Mercedes en este año 2025 y tenemos una noticia que es un cambio de cara a la producción del mes de febrero. En el calendario laboral del próximo mes había desactivados 3 viernes que tras el encuentro de esta mañana se activan de nuevo para trabajar. Se adelanta así parte de la producción prevista para el mes de marzo, evitando tener que trabajar una novena hora por turno y también los sábados de marzo. Esto no supone ningún cambio en la previsión de producción anual de vehículos para este año. Y también les contamos que el Partido Popular ha censurado al gobierno de Maider Etxebarria por prometer unas bonificaciones del 10% al reciclaje orgánico que finalmente no se van a ver materializadas este año, al menos. Denuncian los populares que el registro para poder solicitar dicha reducción no existe a día de hoy, por lo que piden explicaciones al Ejecutivo, Mayalen Arratibel.
Así es, la ordenanza municipal establece que para poder optar a esa bonificación del 10% al reciclaje de materia orgánica es necesario haber reciclado hasta 120 veces el año anterior. Sin embargo, el PP denuncia que en 2024 no ha habido un registro personal y que, por tanto, va a resultar imposible solicitar esa reducción este año. Iñaki García Calvo, portavoz.
Que esta bonificación este año 2025 no se va a poder aplicar, ya que no se han recogido datos. En definitiva, el gobierno de Maider Etxebarria ha mentido, nos ha engañado a todos los vitorianos. Este 2025 tendremos basurazo.
Y de cara al año que viene advierte más de lo mismo, ya que el registro de usuarios que anunció el ayuntamiento aún no está en marcha.
Ese registro a día de hoy todavía ni siquiera está creado. Por tanto, quiere decir que las aperturas que se tendrían que estar computando en estos 20 primeros días de año no van a computar a efectos también de la bonificación del año que viene.
Cuestión que debería ser prioritaria si se quiere, dice García Calvo, dar un respiro a los ciudadanos ante la subida de los recibos.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Y nos vamos ahora a las Juntas Generales de Álava, donde las personas que viven en las localidades de Estarrona y Mendoza han mostrado su preocupación tras las obras de acondicionamiento de la carretera A3302. Creen que tras la intervención se inundan más fincas por las crecidas del río Zaya y se producen más arrastres de tierras de cultivo. Desde la Diputación, por su parte, se recuerda que son terrenos inundables y que no se puede achacar a la obra un aumento de la gravedad en las inundaciones. Alberto Ortiz de Guinea.
En junio está previsto que finalicen las obras de mejora de la carretera A3302 a la altura de Estarrona. En diciembre de 2024 se volvieron a producir inundaciones por la crecida del río Zaya. Las personas que viven en Estarrona consideran que los drenajes con los que se ha dotado a la nueva carretera provocan que el agua traspase la vía con más velocidad y eso provoca arrastre de tierras en las fincas. En Mendoza, que también está afectada por la obra, creen que ahora se inundan más fincas que antes. Dorleta Aguirre Gaviria, Estarrona, Raúl Iturricha, Mendoza.
El día 10 de diciembre llueve, no sé si mucho o poco, se producen las inundaciones y se nos produce el arrastre de tierra, si cabe más que antes de las obras.
Con la modificación que se ha hecho en la carretera, más el fallo que había en el talud, el agua ha pasado muchísimo más rápido, ha inundado zonas de Mendoza que no se inundaban con esa pluviometría nunca, y con esta modificación que se ha hecho en la carretera se ha inundado.
En su respuesta, en la comparecencia en Juntas Generales, el diputado foral de Movilidad, John Nogales, ha asegurado que estas situaciones no se pueden atribuir a la obra.
Se puede aseverar, como se ha aseverado hoy aquí, y como se parece que se asienta y se acepta y se compra por parte de los tres grupos junteros de la oposición, que son las obras las que han producido los episodios de inundaciones. Categóricamente no.
Nogales ha recordado que en esta obra se han aceptado hasta 14 modificaciones propuestas por los vecinos.
Y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Mar Ciudad cumple 50 años, medio siglo de historia, en los que ha acogido más de 20.000 ejemplares. Javi Cuesta.
El funcionario foral y naturalista José Ignacio Aresti hizo realidad su sueño en 1975 tras convencer a la Diputación Foral para acondicionar un antiguo establo de la villa. Este 2025 se celebran 5 décadas poniendo en valor el trabajo del centro.
Hay visitas de puertas abiertas a Martioda para que la gente vea cómo se trabaja y las mejoras que ha habido.
Martioda da cobijo anualmente a más de 700 animales de más de 250 especies diferentes.
Lo que entran son crías, tanto de pollos, de aves o crías de mamíferos. Hay cantidad de nidos que a lo mejor por un viento pues se han caído los pollos, los erizos, ¿no? Pues atropellan a la madre y se quedan los erizos pequeñitos ahí a la orilla de la carretera. Un 70% del 60-70% de los animales se devuelven a la naturaleza, ¿no?
Durante los meses de verano hasta 8 personas llegan a formar parte del equipo del centro para llevar a cabo todas las labores, entre las que se encuentran veterinarios y cuidadores de animales.
Como tenemos una sala de necropsias, en el momento en que llega un ejemplar muerto, lo primero que hacemos es a ver qué le ha pasado. Nosotros también detectamos qué enfermedades hay.
La institución foral prevé llevar a cabo algunas mejoras en el centro para celebrar el aniversario, como aumentar la eficiencia energética dotando a la instalación de paneles solares.
Tal y como ha recordado nuestro compañero Javi Cuesta, fue el naturalista y muy recordado José Ignacio Aresti, quien fundó precisamente el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Mar Ciudad. Les vamos a contar ahora también una última hora, porque acaba de terminar la reunión entre los sindicatos y la patronal del sector de monitores y monitoras de actividades deportivas de Vitoria. Según informan los sindicatos, ha habido algún avance. Todavía no hay acuerdo, pero sí que sabemos que mañana se van a volver a reunir a las 12 del mediodía de cara a ver si finalmente convocan o suspenden esa huelga de 4 días desde el jueves hasta el domingo de esta semana. Y ahora sí, vamos con otras noticias en formato más breves con Rosa Ortiz de Mendívil. Más de 70 personas se preparan para la primera OPE del Ayuntamiento de Vitoria, a la que se puede optar con discapacidad intelectual.
Se llevará a cabo en primavera y ofrece 16 plazas de auxiliar de servicios a las que pueden presentarse personas con una discapacidad intelectual reconocida del 33%. Las y los opositores son en su mayoría jóvenes de entre 18 y 27 años que han terminado sus estudios y buscan un futuro laboral o que tienen trabajos precarios y aspiran a mejorar, como Jorge y Lorena, que se preparan gracias al proyecto OPEs Accesibles de Abdema.
Ahora mismo yo lo que busco es un trabajo y algo que me dé un poco de sueldo, o sea, para ya poder pensar en independizarme y hacerme autónomo. Y también para poder ayudar un poco a la familia y a mi madre, sobre todo.
Pues yo estoy trabajando, pero estoy haciendo esta OPE para tener un poco más el trabajo más estable.
Las exportaciones alavesas bajan un 8% en noviembre.
Según datos del Eustat, las ventas en el extranjero de bienes producidos en Araba experimentaron una bajada del 8,1% ese mes de noviembre. Nuestro territorio es, con todo, el que acusa un menor descenso. Vizcaya pierde un 34% y Guipúzcoa un 13%. Las importaciones, en cambio, subieron en Araba un 2,7% en el mismo periodo.
Seis minutos para las 2 de la tarde. Vamos con cultura.
Araba Gau. Cultura.
Con Charo Idóquilis, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hoy ha comenzado el rodaje de Gaua, tercer largometraje de Paul Urquijo. Irati, su película anterior, es el film en euskera más taquillero de toda la historia.
Sí, el rodaje se va a prolongar durante 7 semanas y prevén estrenar la película a finales de año. Es una historia que se desarrolla en el siglo XVII, en plena caza de brujas, entre montañas vascas. Una película espectacular, épica e inquietante, según el propio director.
Llevar al cine todas esas historias oscuras de terror nocturnas que tenemos en la mitología vasca, ¿no? Muchas están vinculadas al tema de la brujería, otras a la propia noche, a los peligros de la noche. Y la verdad es que tenemos un compendio de personajes muy interesantes a nivel nocturno, muy originales en algunos casos. Y bueno, mi intención es hacer una película de fantasía oscura, espectacular, llena de momentos inquietantes, mágicos, pero oscuros.
Ane Gabarain es una de las protagonistas de este filme en euskera, con localizaciones en nuestro territorio, y que cuenta con el apoyo de EITB Media.
Y el Museo Artium recibe hoy a las 6:30 de la tarde a José Ramelguizo en una nueva edición del programa Encuentros con Artistas Lagun Artean. Esta iniciativa pretende una vez al mes favorecer el diálogo entre artistas que forman parte de los programas del museo y sus públicos. Melguizo expone ahora mismo en Artium Refugios Diarios, Lerro Galduak, una muestra que recorre el trabajo del artista realizado en la última década.
Sí, Melguizo vuelve a exponer en Vitoria después de 15 años y lo hace por primera vez solo y en un espacio público. Esta muestra supone también el regreso del artista al dibujo y a la pintura, disciplina en la que se especializó en Bellas Artes. La pieza central de Refugios Diarios, Lerro Galduak, es un mural de 30 metros de largo por 4 de alto que incluye 840 cuadros de diferentes tamaños sobre madera en la que se recogen pensamientos, referencias al mundo del arte y la política, recortes de periódicos, portadas de discos, desnudos femeninos, el genocidio en Gaza y sus símbolos, como el pañuelo palestino, están muy presentes, también la montaña, el bosque, la música, recuperando las portadas de discos de The Clash y Kurt Tatu, las ventanas y las persianas que alguien abre a modo de voyeur, el deseo, la familia. Ese mural son sus afectos y también sus preocupaciones. Ese mural es él.
Es un poco, autobiografía. De hecho, haciendo un repaso, creo que es que todo lo que he hecho es autobiografía, aunque lo haya llevado a planos mucho más conceptuales, con el tema de autoritas y tal.
Enfrente de ese gran mural hallamos centenares de cintas de carrocero pintadas de colores, colocadas verticalmente. Son los desechos de los cuadros del mural que complementan a este.
No son cintas que he cogido y las he pintado, no. Esas cintas las he ido quitando de los cuadros que he ido haciendo y las he ido guardando durante años, hasta que empecé a darme cuenta que, joder, que es que formaba una propia instalación.
La exposición se completa con folletos y fotografías de la galería CM2 que abrió en 1992 Melguizo junto a su hermano Emilio y Carmen López Castillo. La instalación La medida del espacio, obra de 1996 que el artista recupera y actualiza, y dos obras pertenecientes a la colección del museo. Refugios Diarios de José Ramelguizo se puede ver en Artium hasta el 9 de febrero. Esta tarde en el auditorio de este museo el artista repasará su trayectoria y desgranará los diferentes procesos que definen su práctica artística.
Y hoy también a las 7 de la tarde, Vital Fundació A Kulturgunea, en el marco del ciclo Celedones de Oro, acoge la conferencia 160 años del Círculo Vitoriano, de la mano de su presidenta Blancanieves de Arana.
El Círculo Vitoriano es la asociación cultural más antigua de Álava. Fue fundada en 1864 y ahí sigue a pesar de los muchos avatares sufridos.
Hubo un año en que estuvo a punto de cerrarse por quiebra después de la guerra, eso fue entre 1938-39, y se juntaron una serie de socios y la salvaron. Hubo el año del incendio, que se quemó todo y solo se salvó la biblioteca.
De todos los círculos y casinos de España, el de Vitoria fue el primero que admitió a mujeres. Es la historia del círculo relatada por su presidenta. Esta conferencia, que irá acompañada de la proyección de numerosas fotografías, tendrá una duración de 45 minutos.
Y hoy también, a las 7 de la tarde, se anuncia una conferencia sobre el cambio climático en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
Pedro Arcos, doctor en medicina y epidemiólogo, hablará del cambio climático y los desastres que arrastra. Y hoy también podemos acercarnos a los locales de la Sociedad Excursionista Manuel Yadier, donde se exhibe desde la pasada semana la exposición fotográfica La visión de correr por las montañas riojanas. Son las mejores instantáneas del circuito riojano de trail, La Rioja Mountain Races. Y ahora un poco de música.
Y esto que oímos en los últimos segundos de este tiempo de noticias es ¿Quién soy?, canción que da título al álbum debut de la navarra Estela Julia.
La cantante, violonchelista, bailarina y compositora que ha desarrollado un estilo propio y ecléctico, fusionando jazz, hip hop, pop, flamenco y folclore universal, actuará mañana a las 7 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi, en el marco del ciclo Ondas de Jazz. Y hoy ofrecerá una charla en el Hotel Cora Green City, a esa misma hora, a las 7, en la que hablará de su carrera y proyectos.
Muchas gracias, Charido Quilis. Todo muy interesante y desde luego hay bastante para elegir.
¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy?